Primera de Timoteo, capítulo primero. Esta epístola de Timoteo, como en todas las epístolas, cartas antiguas, era la costumbre poner el autor de la carta al principio. ¿Quién escribía la carta y para quién la escribía? Aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta epístola de Timoteo fue una de las cartas últimas que escribe el apóstol, no la última, la última viene a ser la segunda de Timoteo. Escribe primero la primera de Timoteo, luego la de Tito y luego la segunda de Timoteo, que ya lo va a hacer cuando está nuevamente preso Pablo. En el libro de los Hechos se nos menciona que el apóstol Pablo termina en Roma preso por cuanto había apelado a César. Los judíos lo querían linchar, lo querían matar. Se dio cuenta el apóstol Pablo que no tenía otra opción más que apelar a César, y fue así como llegó a Roma. El apóstol Pablo quería llegar a Roma, tenía la intención de ir a predicar el evangelio en Roma, y el Señor le había dicho que iba a ir a Roma a predicar el evangelio, y escribió la carta a los romanos, pues diciéndoles que quería él visitar Roma. Lo que no sabía el apóstol Pablo es que iba a llegar preso a Roma, pero el Señor le permite tener, cuando llega a Roma, un púlpito diferente, no tanto. Él quería predicar el evangelio afuera, en Roma, donde la iglesia ya había predicado el evangelio, pero el Señor lo pone en la cárcel, y desde la cárcel está predicando el evangelio pues a los soldados que tenía ahí con él, que tenían que estar encadenados a él forzosamente, unas 4 horas, 4 a 6 horas, y lo relevaban a otro soldado, y llegó el evangelio a casa de César, como dice él, por medio de Pablo, y a mucha más gente ahí. Pablo tiene su liberación de esa cárcel en Roma, se cree por el año 62 al año 63 después de Jesucristo. En el año 64 después de Cristo, Nerón declara la iglesia, la religión cristiana ilícita, y la empieza a perseguir, empezó a perseguir a los cristianos, y se cree que el apóstol Pablo muy pronto, tal vez por el año 64, 65, al más tardar hasta el 67, vuelve nuevamente a caer preso en Roma. Y de ahí ya no sale de la cárcel, lo decapitan el mismo día que crucifican al apóstol Pedro. La epístola primera de Timoteo es una carta que él escribe a Timoteo, que estaba en Éfeso, él estando en Macedonia. Éfeso está en Asia. Lo había enviado a Éfeso para arreglar algunas situaciones que habían surgido en la iglesia, y desde ahí le escribe la primera carta a Timoteo. Y leyendo aquí, el primer versículo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. En otras cartas Pablo dice siervo de Jesucristo, o sea, esclavo de Jesucristo por voluntad de Dios. Pero aquí está utilizando una palabra muy especial, que es por mandato. Y la palabra mandato literalmente es por una orden militar. O sea, el Señor le ordenó que fuese a evangelizar. El apostolado no es una posición tanto de prominencia como pudiésemos pensar, sino más bien era una misión que tenía. Y la misión de los apóstoles al principio era llevar el evangelio a los diferentes lugares. Tenían una autoridad de parte de Dios especial, los apóstoles al principio, pero tenían una labor muy fuerte de predicar el evangelio, de fundar las iglesias que fundaron. En otras ocasiones se nos menciona a Bernabé también como otro apóstol, no uno de los 12 apóstoles. De hecho, tampoco el apóstol Pablo era uno de los 12 apóstoles, pero sí era un apóstol por mandato de nuestro Salvador. Fíjese que dice de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A veces tendemos a pensar que el que realmente debería llevar el título de Salvador es el Señor Jesucristo. ¿Cómo está compuesta la Trinidad? Nosotros no realmente no podemos entenderlo en nuestra mente finita. Nos dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan es de Dios. Y como dije, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y no podemos entender en dónde está, cómo está compuesta la Trinidad, y es mejor que lo dejemos así nada más. Aquí está dando este saludo, y no es un mero saludo nada más, porque también dice en Jesucristo nuestra esperanza. Y realmente, si nosotros no tenemos esperanza en Jesucristo, no tenemos cristianismo, no tenemos nada. Si no esperamos en que a través de Jesucristo vamos a ser justificados delante del Padre, no tenemos nada. Porque el hombre común no puede entrar al reino de los cielos por su propia justicia. Nadie puede entrar por su propia justicia. De hecho, nos dice en Romanos que es a través de la sangre de Cristo que nosotros tenemos perdón de pecados. Y el mismo perdón lo obtiene tanto el degenerado, el asesino, el que se ha burlado de Dios en un momento dado, como el moralista que critica al que se ha portado mal, como el religioso que predica pero no practica. Todos hemos fallado. Y todos a través de la misma puerta entramos a la presencia del Padre. Y la puerta es Jesucristo, dijo, yo soy la puerta. Él es nuestra esperanza de salvación. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo fue tomado por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. No obstante, en el primer viaje misionero, Pablo llega a Listra a predicar. Ahí tiene un grave problema porque lo apedrean. Al principio lo reciben muy bien, pero después lo apedrean porque los judíos que tenían celos siempre alborotaban a la multitud. Terminan apedreando a Pablo y sale de Listra. Lo sacan pensando que estaba muerto. Algunos incluso creen que tal vez realmente murió y el Señor lo resucitó. La palabra de Dios no dice eso, ¿verdad? No dice que sí pasó, no dice que no pasó. Lo que sabemos es que Pablo tuvo ese conflicto en Listra, pero predicó el Evangelio. Ahí seguramente conoció a Timoteo cuando era un niño apenas. Timoteo nos dice más adelante en la segunda de Timoteo que Pablo le está diciendo, tú conociste de Dios desde tu niñez porque tu abuela tuvo la fe en el Señor y tu madre también. Entonces tiene esta herencia ya porque Timoteo era de padre griego pero de madre y abuela judías. Y Pablo en su segundo viaje misionero cuando vuelve a pasar por Listra, Timoteo ya ha crecido, ya es un joven. Tal vez tiene unos 17 años, por ahí, 18 años. Y Pablo lo toma porque ve que ya ha crecido espiritualmente y tiene un deseo de servir al Señor. Y qué bueno que un apóstol que ya no está tan avanzado en edad todavía, pero se da cuenta que ahí hay un joven que quiere servir al Señor en las cosas de Dios y lo toma para que se vaya fogueando también en el ministerio. Y llega a ser una persona tan imitadora de Pablo, como Pablo había en muchas partes dice, sed imitadores de mí como yo soy de Jesucristo, que cuando lo envía el apóstol Pablo a los filipenses, les dice, no tengo otra persona que sea como yo, que me pueda representar como lo hace Timoteo, que sienta lo mismo, que tenga un amor tan desinteresado como el que yo tengo por ustedes. Por lo tanto, lo estoy enviando para darles el mensaje que les estoy dando y para enviar la carta que les estoy enviando. A los tesalonicenses también lo envió para que revisara lo que estaba pasando allí y afirmara a los hermanos en la fe, en esta juventud que tiene él todavía. Pero sabiendo, Pablo, que ha sido un joven que ya ha tomado las cosas de Dios y las ha tomado en serio. Por eso le dice, verdadero hijo en la fe. Obviamente podemos pensar que el que le llevó el Evangelio, la palabra de conocimiento del Evangelio a Timoteo fue el mismo Pablo. Y en su segundo viaje, cuando lo toma él, lo circuncida por el hecho de que él, como era judío también, para que tuviese oportunidad de entrar a las sinagogas y predicar el Evangelio también. Porque los judíos no lo podrían recibir si no hubiese guardado el ritual de la circuncisión. No porque Pablo respetara tanto ese ritual, sino para abrirle puertas a Timoteo. Timoteo en este momento está en la iglesia de Éfeso, como dije. Aquí lo va a decir. Pero le dice, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Yo he mencionado que el saludo griego era gracia, y el saludo judío era paz, pero no lo ponían así en las cartas, o sea, cuando se veían dos judíos se decían shalom, o sea, paz, pero en sus cartas lo que se usaba, lo usual era decir, por ejemplo, la carta que envían del Concilio de Jerusalén a los diferentes hermanos para decirles que los gentiles no tienen realmente que guardar la ley, les dicen salud. Y esa era la forma de decir hola, ¿verdad? O sea, de dar el saludo normal, salud, para los cristianos y para los seculares también. Así que Pablo toma esta mezcla de gracia y paz, pero aquí inserta gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque, ¿saben? Como dije yo, no es un mero saludo, sino es una marca de lo que el apóstol está deseando para Timoteo en este caso, y en otras ocasiones para la iglesia. Gracia es un favor que Dios nos da inmerecido, que nosotros no merecemos. Misericordia es no darnos el castigo que merecemos. Y una vez que a través de Cristo en su justicia, nos ha podido aplicar la misericordia, porque la misericordia es no hacer justicia. Pero Dios es justo. Y para poder perdonar nuestros pecados, no puede nada más decirte perdono, así nada más. Porque Dios se ha limitado, y las limitaciones que se ha puesto es que es justo. Dios, por ejemplo, dice, Él no miente. Dios no puede mentir. Pero que no es el Todopoderoso, sí, puede hacer lo que Él quiera, pero Él se ha limitado y Él no miente, Él no se arrepiente, Él no quebranta la justicia. Por eso murió Cristo en la cruz. Cristo llevó nuestro pecado, nuestra muerte, nuestro castigo, y de esa manera puede tener misericordia, y de esa manera puede tener gracia con nosotros. Y una vez que nosotros estamos bien con el Señor, que no tenemos culpa, y que Dios nos ha dado sus bendiciones, tenemos paz. Entonces, lo está deseando esto a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Ahora, inmediatamente va al tema. Después del saludo, inmediatamente va al problema que había en Éfeso. Había un problema. Habían empezado a haber ciertos movimientos doctrinales y saben, esto ha sucedido durante la historia todo el tiempo. El enemigo no tanto lucha con la iglesia para que el evangelio no se propague. El evangelio se propaga y a veces pensamos, hey, hay un gran avivamiento y se está predicando el evangelio por todos lados. Y la pregunta ahí, sí, pero ¿qué evangelio se está predicando? Porque la palabra evangelio es una buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? La buena nueva es que el reino de los cielos se ha acercado. Que cuando yo vengo delante de Dios sin credenciales, ninguna credencial, el Señor me recibe porque tengo un corazón quebrantado. Cuando yo llego delante de Dios pensando que me he ganado su favor por mi justicia o por mis buenas obras, el Señor me dice, tus buenas obras son trapos de inmundicia, no sirven para nada. Pero cuando yo llego delante de Dios con un corazón quebrantado, como el del pecador que estaba, el publicano que estaba en el templo, que no se atrevía ni a levantar el rostro, entonces soy justificado. Soy justificado no tanto por mi humildad, soy justificado por la sangre de Cristo Jesús. Pero puedo entrar a través de esa puerta por el arrepentimiento. Por eso Cristo Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio. Entonces dice aquí, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El evangelio ya había sido predicado, la doctrina ya había sido dada. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Venían otros judíos dando sus opiniones. Venían otros tal vez de los mismos griegos metiendo su gnosticismo que, como ya explicamos en estudios anteriores, era una doctrina que se hizo más popular, tomó mucha fuerza en el segundo siglo, pero en esta época empezaba ya a surgir fuertemente dentro de la iglesia. Ya existía en la cultura griega secular, pero empezó a meterse dentro de la iglesia. Y esto decía, el gnosticismo, tenía dos posiciones opuestas, pero decían la carne, lo material es negativo. En eso estaban de acuerdo todos los gnósticos. Y lo espiritual es positivo. Lo material es malo, lo espiritual es bueno. El creador de lo material fue una separación de Dios que creó lo malo. Y nuestro cuerpo es material, por lo tanto nuestro cuerpo es malo. Y ellos decían, los gnósticos, que como nuestro cuerpo es malo, había dos opciones. O lo castigamos y nos hacemos ascetas, vamos a aplicar dolor a nuestro cuerpo, privándolo de muchas cosas que pudieran ser legítimas. Y la otra opción era, ya que nuestro cuerpo es malo y no puede ser ninguna cosa buena, démosle rienda suelta a todos los apetitos de la carne, ¿verdad? Entonces estas cosas opuestas estaban también infiltrándose dentro de la iglesia. Pero el pensamiento principal que Pablo está metiendo aquí es acerca de unas costumbres judías cuando nos dice aquí en el versículo 4. Dice, bueno, nos había dicho que algunos enséñales, mándales en el versículo 3. Algunos que no enseñan diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Cuáles eran estas fábulas? Las fábulas eran lo que le agregaban historias a lo que ya estaba escrito de la historia en el Antiguo Testamento. Las tradiciones, el Mishná, que después vino a ser el Talmud siglos posteriores. Pero eran situaciones inventadas que Jesucristo mismo criticó y juzgó y condenó, diciéndoles a los fariseos, ustedes con su tradición están completamente nulificando el mandamiento de Dios. Aquí había muchísimas alegorías, historias que supuestamente fueron pasadas de boca en boca, que no sucedieron. Como nosotros cuando escuchamos tal vez el Evangelio o la historia del nacimiento de Cristo Jesús, que se nos narró en algún momento que vinieron tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y que uno tenía un camello, un caballo y un elefante. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. Es una tradición que se ha inventado. Lo que la Biblia dice que estos eran unos magos, y la palabra magos literalmente debe ser traducida, eran unos astrónomos que estaban estudiando el movimiento de las estrellas. No astrólogos, no la gente que ve el horóscopo en las estrellas, sino astrónomos los que estudian el movimiento de las estrellas. Y de alguna manera Dios, en su ciencia que ellos tenían, les habló, porque el Señor dice, al que busca, encuentra. Y estas personas estaban seguramente buscando, inquiriendo de Dios, y Dios los lleva a conocer al Señor. Pero así como se inventó el tema de Melchor, Gaspar y Baltasar, estos señores inventaban un montón de otras historias que no están. Y dice, son fábulas, que no presten atención a estas fábulas, que eran muy respetadas por los rabinos judíos. Y genealogías interminables también. Y ustedes saben que la Biblia solamente en la genealogía pone a los varones, no a las mujeres, ¿verdad? Bueno, destaca ciertas mujeres que eran importante destacar, pero la genealogía destacaba solamente a los varones y tampoco a todos los varones, sino a los que era importante destacar nada más. Pero generalmente eran varones. Bueno, estas genealogías interminables les añadían esposas y les ponían los nombres y hacían una alegoría también de las genealogías, que eran de hombres. Y estos señores estaban trastornando la fe, poniendo un judaísmo dentro de la iglesia, nulificando el sacrificio de Cristo. Y Pablo está viendo el peligro de esto aquí en la iglesia de Éfeso. Dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? El mandamiento de que no enseñen diferente doctrina. El propósito de ese mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el propósito de lo que yo le estoy diciendo, Timoteo. ¿Cuáles son el amor nacido de corazón limpio? Cuando le fueron a preguntar al Señor una vez un joven maestro de la ley, maestro, bueno, ¿cuál es el más grande mandamiento y el más importante? Era una pregunta para tentarlo, porque nadie se atrevía, ningún rabino se atrevía a decir, este es el mandamiento más importante. ¿Cómo es más importante que este otro? Todos son importantes. Pero el Señor sin titubear dijo, el mandamiento más importante es amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, les dijo. O sea, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en toda la ley de Moisés, todo lo que Dios demanda del hombre, son dos mandamientos. Un momento, porque no nos dio por lo menos 10 al principio. Antes de añadir toda la ley, Levítica nos dio 10 mandamientos en la tabla. Sí, pero de esos 10 mandamientos hay 4 en una tabla y 6 en la otra tabla. Los primeros 4 son relativos al hombre y Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen, ningún tipo de imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, para adorarla, para venerarla. No vas a usar el nombre de tu Dios para jurar en vano. Vas a separar un día para el Señor, el día sábado, dijo el Señor. Esos son mandamientos relativos que le dio a Israel para el Dios y el hombre. Si yo amo a Dios con toda mi alma y con todas mis fuerzas, voy a cumplir esos 4 mandamientos. Y los otros 6 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no defraudarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Todas estas cosas tienen que ver con el prójimo. Y si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, voy a cumplir esos mandamientos. Y por eso el Señor dijo, de eso depende toda la ley y los profetas. Ese es el propósito de este mandamiento, le está diciendo a Timoteo, que la gente realmente viva en sus vidas, que cumplan el amor de Dios, lo que Dios realmente requiere, nacido de un corazón limpio, de un corazón transparente. Y fíjense qué dice aquí, y de buena conciencia y de fe no fingida. La conciencia es el monitor que nosotros tenemos espiritual, que nos dice cuando estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal. Tenemos monitores físicos, tenemos nuestro sistema nervioso. Si algo me duele en el cuerpo, yo sé que hay algo mal que está sucediendo y voy a ver al médico. Si tomo alguna cosa que está un poco cortante o punzante, inmediatamente voy a retirar mi mano porque me está ocasionando dolor. O hay algo que me va a dañar con la temperatura, ya sea fría o caliente, también me va a producir un desconfort y voy a retirar mi mano o mi pie o mi miembro de lo que esté en esa situación. ¿Por qué? Porque tengo esos monitores físicos que Dios me ha dado. Cuando algo va a dañar mi ojo, inmediatamente mi párpado se cierra automáticamente porque son monitores que están allí. Pero para el espíritu solamente tengo un monitor y es la conciencia. Y la conciencia me muestra cuando las cosas están bien, Dios habla a mi corazón, o cuando están mal. El problema con la conciencia es que se puede dañar, se puede cauterizar. Cuando yo dejo de escuchar esa voz en donde Dios me está hablando, se empieza a desordenar, se empieza a endurecer, empieza a perder sensibilidad. Y después ya no escucho ninguna voz, ninguna voz. Por eso dice que tenemos que tener buena conciencia. Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos va a cambiar nuestro corazón y nos va a dar un corazón de carne, porque teníamos uno ya de piedra endurecido por nuestra insensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Dios dice que ha escrito sus leyes en nuestros corazones para que nosotros escuchemos lo que Él tiene que decir. En Hebreos nos dice que es a través de obrar, de hacer el bien y el mal que yo ya sé que debo de hacer, que Dios me ejercita mis sentidos para discernir lo bueno de lo malo. Cuando empiezo a escuchar la voz de mi conciencia y empiezo a reaccionar de acuerdo a lo que mi conciencia me dicta, se empieza a sensibilizar cada vez más, se empieza a ablandar nuevamente, empieza a perfeccionarse para yo tener un verdadero discernimiento de lo bueno y de lo malo. Y entonces por eso dice, y de la fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y esto es lo que les estaba diciendo al principio. Hay algunos que están enseñando falsa doctrina porque se han apartado, se han desviado en vana palabrería, en arguir cosas de la ley que no van a edificar absolutamente a nadie. Entonces, más adelante nos va a decir quiénes son los personajes que se han apartado, por lo menos algunos en este momento de los que se han apartado, pero se han apartado por palabrería. Yo estoy seguro que cuando nosotros estamos realmente buscando al Señor con un corazón sincero, no vamos a estar arguyendo acerca de situaciones de la ley. Lo que vamos a estar haciendo es vivir en amor, vivir en paz, vivir en armonía, buscar las cosas de Dios, orando por aquel que nosotros pensamos que está mal. A veces hacemos más daño hablando cuando vemos que una persona está mal. Cuando vemos que una persona está mal, sobre todo si es un hermano o una hermana en la fe, debemos orar. Eso nos dice la palabra. Cuando tú ves a tu hermano cometer un pecado que no es de muerte, ora y Dios le va a dar luz. Y esa es nuestra situación, nuestra posición. Pero estas personas estaban ya en palabrerías tratando de mostrarse como los grandes sabios. Dice, pero están hablando de cosas que ni entienden, usando palabrería que ni entienden, y pues están ocasionando más mal que bien. En el versículo 8 del primer capítulo de Primera de Timoteo, hasta aquí, el apóstol Pablo le ha estado diciendo a Timoteo, advirtiéndolo acerca de ciertas falsas personas que en la iglesia de Éfeso se habían levantado, enseñando doctrinas diferentes, y los hermanos allí, los cristianos, estaban ya cuestionando si el mensaje que el apóstol Pablo les había dado era bueno o era malo. Y aquí dice el apóstol Pablo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En el capítulo 7 y 6 de Romanos, el apóstol Pablo nos habla acerca de esto, ¿verdad? Porque dice, la ley, no tenemos que guardar la ley, es por gracia, pero no podemos decir entonces la ley no sirve para nada. Sí, la ley nos ayudó a llevarnos a Cristo. ¿De qué manera nos ayudó la ley para llevarnos a Cristo? Condenándonos, haciéndonos sentir pecadores. Pero dice aquí algo bien interesante. Conociendo esto, dice el versículo 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Miren, los policías que están ahí afuera, en la calle, cuando nosotros vamos en nuestro auto, no tenemos que temer nada si no somos delincuentes. A mí antes me gustaba correr, y todavía me gusta correr, pero allá ya me dieron algunos tickets, y entonces ya aprendí mi lección, y siempre me estoy fijando ahora en ir de acuerdo a la velocidad. Ya no me importa si la gente me está atrás, me quieren pasar, que me pasen. Antes era como, ¿cómo me vas a pasar tú y yo tengo que llegar primero? Y antes cada vez que veía a un policía como, ¡uy, un policía! ¿A cómo voy? Y ahora le pongo en cruise control, ¿verdad? En el control y a la velocidad que va ahí. Ahí viene un policía, no hay problema, ¿verdad? Ya no me inquieto. La ley nunca te va a dar un premio porque te portaste bien. Un policía nunca te va a parar para decir, oiga señor, usted va a la velocidad correcta. Permítame darle, tenemos aquí unas de parte del departamento de policía, unos regalitos, unos incentivos para los buenos ciudadanos. ¿Verdad que no va a pasar eso? No. Así que la ley es dada para el transgresor, para el delincuente, para condenarlo, para someterlo, para los transgresores y desobedientes. Ahí hay una pareja, los que no quieren obedecer y los que quieren transgredir, los delincuentes. Para los impíos y pecadores, para los que no quieren tener ningún tipo de semejanza a Dios, que debe hacer la piedad, el deseo de ser como es Él, el deseo de santificarme, el deseo de pensar como Él piensa. No, el impío no quiere eso y el pecador no le importa lo que Dios diga. Yo quiero seguir pecando, seguir dándole gusto a mi carne. Es ese que dice la Biblia en Juan 3, que la luz vino al mundo, pero amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz porque no se quieren arrepentir de sus obras malas. La luz también vino a nuestra vida y nuestras obras también eran malas, pero tuvimos la opción de bajar la cabeza y decir, Señor, perdón, mis obras son una basura, pero el Señor dice, entremos a cuentas y te las voy a limpiar. Pero hay gente que no quiere entrar a cuentas. Y esos son los pecadores, porque todos somos pecadores, pero aquí se está refiriendo a una persona que quiere voluntariamente seguir pecando y no quiere arrepentirse, quiere seguir viviendo como sigue viviendo, aunque viva en contra de la voluntad de Dios. Para ellos es la ley. Para los irreverentes y profanos, ya se pasaron de ser pecadores, se burlan de Dios. Irreverentes, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Y la palabra parricida no y matricida no solamente es a los que matan a los padres o matan a las madres, a los que insultan al padre o a la madre, a los que maltratan al padre o a la madre. Es increíble hoy en día cómo sea la moral del mundo se ha disparado tanto que ya los jóvenes a sus padres les pueden hablar de una forma irreverente y no hay problema. Y cuidado con que el padre se ponga, porque entonces yo llamo a la policía y es abuso. Para los fornicarios, para los sodomitas, la palabra sodomitas literalmente es homosexuales. Uy, esto no es políticamente correcto decirlo, pero la Biblia lo dice. No es políticamente correcto, pero es bíblicamente correcto. La ley es para ellos. No la ley del hombre, la ley de Dios. Para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y ¿saben qué? También dice aquí los secuestradores. ¡Qué terrible! Y yo soy mexicano y me da mucha vergüenza decir que la mafia mexicana se destaca por el secuestro. Una noticia que escuché hace algunas semanas que tomaron a unos tipos que habían secuestrado a un joven. Y cuando fueron a entregar al joven, después que le dieron el dinero, salió un niñito ahí que reconoció a uno de los secuestradores, que era un policía de otro lugar, y mataron a toda la familia. El daño que hacen es terrible por un poco de dinero. Bueno, para ellos es la ley y la condenación también. Dice, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué tiene que ver el evangelio con todos estos tipos que acabamos de ver? Porque la ley no es para los justos. El que anda conforme al Espíritu, dice el apóstol Pablo en Gálatas, para lo tal no hay ley. Porque anda agradando a Dios. Todo me es lícito, dice Pablo. No necesitamos tener unas regulaciones grandes cuando entro a una iglesia. Aquí no se permite la entrada a gente así, 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 así. Como he visto en algunos lugares. Increíble. Los pecadores no pueden entrar aquí, solamente síganme los buenos, la iglesia del Chapulín Colorado. Pero ¿saben qué? Dice, todo me es lícito. Ah, entonces puedo reventarme con todo. No, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Nuestra ley no le va a condenar a un atleta, o sea, no lo van a meter a la cárcel por comer mucho helado. ¿O sí? El atleta, si quiere ganar la carrera, tiene que abstenerse de lo que sabe que se tiene que abstener y tiene que hacer lo que sabe que tiene que hacer para llegar a la meta. Y dice Pablo, así tenemos que pensar como cristianos. No tanto en leyes de qué debemos hacer y no debemos hacer. ¿Cuál es nuestra meta? Sabemos que tenemos la salvación de parte de Dios, pero nuestra meta es correr la carrera. Correr la carrera. Su segunda carta a Timoteo, Pablo va a decir, he peleado la batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera, me siento bien, he ganado la corona. ¡Uf! Qué hermoso es cuando uno llega a su edad avanzada sabiendo que ha hecho lo que Dios le puso enfrente. Y no como dice Salomón, no sea que llegues en aquellos días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Perdí el tiempo. Desperdicié mi vida. Si así pensamos, ¿para qué ponernos a cuenta con el Señor ahora? Ahora, en este momento. Y de aquí en adelante correr la carrera con todas nuestras fuerzas. Que el tiempo que perdimos, Dios nos lo hace recuperar. Nos lo hace recuperar. Doy gracias, dice el versículo 12, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Este contraste que está dando aquí Pablo no está cambiando de tema solamente. Acaba de hablar de la ley, acaba de decir, la ley no es para los justos, sino para los injustos, para los perversos, para los malvados. Y le doy gracias al Señor por este evangelio. Pero ¿cuál es el evangelio? El evangelio es que dice Pablo, yo era uno de esos. Yo no de esos tipos, de esos malvados. El evangelio es que Dios me alcanzó aún ahí. Aunque la ley me condenaba, Dios estiró la mano y me sacó de ahí. Qué increíble, ¿eh? Nosotros no tendríamos esperanza. Podríamos haber pensado, bueno, la gente que se portaba bien, la gente que andaba buscando a Dios desde el principio, bien. Y aquí Pablo va a decir una cosa que algunos de nosotros nos va a hacer sentir mal. Porque Pablo por lo menos andaba buscando al Señor en lo que él pensaba que estaba bien. El Señor Jesucristo nos advirtió, nos dijo, hay gente que los va a matar pensando que están haciendo alguna cosa buena para Dios. ¿Cuánta sangre inocente se ha derramado de gente fanática que cree que matando a aquella persona va a quedar bien con Dios? Nadie va a quedar bien con Dios haciendo una cosa así. Solamente que el Señor se lo ordene, pero eso no sucede ya. Eso pasó en el Antiguo Testamento cuando el Señor tal vez a Saúl le dijo, tienes que exterminar ese pueblo, y no lo exterminó y quedó como enemigo delante de Dios. Pero no podemos nosotros aplaudirle a la Santa Inquisición, que por 600 años mató cristianos, mató judíos. Y no solamente los mataron, los torturaron. Yo tuve la oportunidad de ir a España a visitar uno de los calabozos en donde estaban algunas de las máquinas de tortura. Y bueno, y no hay que ir tan lejos, en México también hay, ¿verdad? Y en muchos lugares de Latinoamérica donde llegó la Inquisición también. Pero me tocó ver algunos de los instrumentos de tortura diseñados para infligir dolor. Diseñados para eso, para que se mueran lentamente. El libro de los mártires de Fox, que uno lo puede comprar hoy en día, está bajo la editorial CLIE. Habla de los mártires desde el principio del tiempo hasta la Inquisición y un poco más adelante. Los inquisidores tenían médicos, en donde ya el tipo estaba ya a punto de morir y se lo llevaban al médico para que el médico lo tratara, lo curara, para volverlo a torturar. ¿Cómo ya se nos está muriendo? No tan pronto, por favor. Es increíble. Pero el apóstol Pablo era un tipo de inquisidor también, dice. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, quiso decir, porque él creyó que yo le iba a ser fiel, poniéndome en el ministerio. La palabra ministerio para nosotros es una palabra muy especial, porque decimos, ¡ay, el ministerio! El ministerio es como algo loable, una posición de prominencia dentro de la iglesia. La palabra ministerio literalmente significa para su servicio, servir. El Señor me tomó por fiel, me llamó para decir, tú me vas a servir. Pablo da testimonio de que cuando era perseguidor lo hacía por ignorancia, creyendo que le estaba agradando a Dios, y cuando Dios se le aparece y le hace ver que lo que estaba haciendo estaba peleando contra él, porque él mismo dice, yo tuve como meta y como propósito de parte de Dios, me lo tuve a mí mismo, el luchar y pelear en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Lo declara Pablo en los Hechos. Lo tuve como meta, pero cuando iba rumbo a Damasco, a mediodía vino una luz que opacó la luz del sol a mediodía y lo hizo caer a tierra y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia, pero el Señor lo toma personalmente. Si tú perseguiste a uno de estos más pequeños, me estás persiguiendo a mí. Ahí Pablo tiene una conversión completa. Y dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, blasfemaba en contra del nombre de Cristo Jesús, perseguidor e injuriador. La palabra injuriador es más fuerte de lo que nos puede decir aquí nuestro castellano injuriador. Significa un matón, un torturador. Es una palabra que significa lo peor. Eso es lo que yo era, dice Pablo. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, Aquí alguien puede decir, ay, bueno, afortunado Pablo que lo hizo por ignorancia e incredulidad. Yo no lo hago con ignorancia e incredulidad. Yo he pecado sabiendo que voy a pecar. Entonces, ¿no hay esperanza para mí? Sí hay esperanza para ti también. Sí hay esperanza. Nada más que hay una situación aquí. Cuando nosotros resistimos, hay un punto, no sabemos dónde es. Nosotros no lo podemos determinar exactamente. Hay un punto donde podemos brincar la línea. El Señor recibió a muchos pecadores, a este Pablo que pensaba que estaba haciendo el bien. Pero los fariseos, muchos de ellos, los perseguidores, saduceos, que estaban en la época de Jesucristo, sabiendo que Cristo era el Hijo de Dios, repito, sabiendo que Cristo era el Hijo de Dios, lo crucificaron. Cuando resucitó a Lázaro, no dijeron, ¡wow! A ver, resucitó a Lázaro, debemos de juntarlo nuevamente, vamos a volver a considerar esta situación, tal vez sí es profeta. El mismo Gamaliel les dijo, tengan cuidado, señores. Gamaliel era súper respetadísimo, un rabino súper respetadísimo en esa época, el más respetado de la época. Tengan cuidado, señores, no se hallen ustedes luchando contra Dios. El mismo Nicodemo también, y le dijeron, ah, tú ya eres uno de ellos. Cuando el Señor estaba afuera del templo y estaba delante de él un ciego que el Señor había sanado y lo adoró, fíjense, el Señor se dejó adorar, le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios? Le preguntó al ciego, le dijo, ¿quién es, Señor? Soy yo el que habla contigo. Y lo adoró. Y los fariseos lo estaban viendo y dice, ¿y nosotros también estamos ciegos? Le digo, si ustedes estuviesen ciegos no tendrían pecado. Pero por cuanto ven, por cuanto dicen que ven, su pecado permanece. Cuando resucitó el Señor nos dijeron, ¡wow! Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, como por lo menos lo dijo el centurión que estaba viéndolo ahí cuando estaba muriendo. Que vieron que las piedras se partieron. Que vieron que los sepulcros se abrieron. ¿No? ¿Qué hicieron? Digan que los discípulos vinieron aquí a robarlo, cubriendo la situación con mentira. Ellos también dijeron, cuando Jesucristo echó fuera un demonio de alguien, ah, es que lo hace por el espíritu de Satanás que echa fuera a los demonios. Por el poder de Satanás lo hace. El Señor les dijo, cuidado, cuidado, señores, porque cualquier blasfemia y pecado le va a ser perdonado al hombre. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es más, una blasfemia, dijo él, contra el Hijo del Hombre, o sea, contra mí, les puede ser perdonada, pero contra el Espíritu Santo no. Ha habido muchas versiones de cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo pienso que la blasfemia contra el Espíritu Santo no solamente es decir algo, atribuirle a Satanás las obras de Dios. Ha habido iglesias y pastores y personalidades cristianas que por ignorancia y por torpeza le han atribuido a Satanás las cosas que otros cristianos están haciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Me acuerdo que una vez una señora que cristiana vecina escuchó que yo estaba grabando música y estaba grabando un himno tradicional en ritmo de blues. Dijo, pero eso es satanismo puro. No, eso no es satanismo puro. Ya después yo le expliqué por qué lo hacía y ya lo reconoció. Pero si imaginen que eso fuera la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues, ya no tendría remedio. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo para mí es cuando la persona, como dije yo, rechaza, detiene la conciencia, no permite que Dios le hable y se cierra, aún viendo la luz de la verdad, se sigue cerrando y no quiere saber. Llega un momento donde el Señor le dice, muy bien, tú ya no quieres saber nada, ahí te quedas. Y no tiene perdón, no tiene remedio. Dios lo entrega, lo suelta. Y cuando Dios nos suelta, ay, 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 no tenemos remedio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, esto es real. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo dice, esto es verdad lo que les estoy diciendo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Pablo se veía a sí mismo como el peor de los pecadores. Aunque dice, lo hice por ignorancia, no crean ustedes que estaba diciendo, bueno, lo hice por ignorancia, así que no era yo tan malo, no sabía cómo eran las cosas. No, él se está viendo a sí mismo. John Bunyan, o Juan Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, un libro que les recomiendo, si no lo han leído, lo lean, El Progreso del Peregrino, por Bunyan. Este señor tenía un testimonio impecable, impecable, admirado por la conversión que tuvo. Era un tipo muy malvado, pero cuando se convirtió, así fue como un Pablo, tuvo una conversión radical, con un testimonio impecable. Siendo ya cristiano, dijo, cuando yo hago un examen de mi conciencia de cómo soy, solamente me puedo comparar a un ser, al mismísimo diablo. ¡Wow! Dije yo, si una persona así, con un testimonio impecable, piensa de sí mismo que con el único que se puede comparar por cuanto le falla a Dios, es con el diablo mismo, que se espera de mí. Pero esa es la condición que nosotros debemos, un cristiano verdadero cuando llega a la luz de Dios, se ve así. El diablo nos va a querer condenar. Cuando nos acercamos a la luz de Dios, mis amados, y dejamos que Dios nos ilumine a través de su palabra, a través de su presencia, y veamos nuestra condición, como dice el Señor, entremos a cuentas, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, si son rojos como el carmesí, no termina ahí la promesa de Dios, o la oferta. Dice, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve, como la lana. ¿Y saben qué? Cuando llegamos delante de Dios y el Señor nos muestra que nuestros pecados son rojos como el carmesí, no nos quedemos allí. El diablo quiere que nos quedemos ahí. ¿Y ahora te vas a atrever a pedirle a Dios que te lo limpie? Le dijiste que no lo ibas a volver a hacer. ¿Con qué cara te vas a presentar ahora delante de Dios? Y la condenación de Satanás viene a nuestras vidas así. Pero ¿saben qué dice el Señor? Levántate. Yo los limpio. Levántate nuevamente. Dice la Biblia que todos pecamos, dice Juan en su primera carta. El que dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Pero el que hubiere pecado, ¿verdad?, y confiesa sus pecados al Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de toda maldad. Por eso el apóstol Pablo termina con esta oración, este canto de explota en su corazón en el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dándose cuenta de la gracia de Dios para con su vida. Y después vuelve a darle el mandamiento a Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora, cuando está diciendo, te encargo esto, hijo Timoteo, para que, conforme a las profecías que se hicieron, milites la buena milicia, más adelante le va a decir también, en el capítulo 4, que no descuide el versículo 14, dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y también se lo va a recordar en la segunda epístola de Timoteo. Y si nos damos cuenta al hacer un examen de lo que era el don de Timoteo, era la enseñanza, la exhortación. Está diciendo, esto te estoy diciendo, estas personas están hablando de un evangelio diferente. El evangelio es la gloria de Dios para el pecador. La ley nos condena, pero, y a mí me condenó mucho porque yo fui de los pecadores el peor. Pero ¿sabes qué, Timoteo? La gracia de Dios me cubrió. El Señor me tuvo por fiel para llamarme a su servicio. Gloria sea el nombre del Señor, dice Pablo. Así que, Timoteo, mi hijo, te encargo en que prediques esta verdad. Ese es el evangelio. Porque la ley no es evangelio. Evangelio significa buena noticia. Si Dios me va a dar el cielo porque me porté bien, eso no es buena noticia porque yo me porto mal. La buena noticia es que, a pesar de yo haber sido el peor de los pecadores, de que solamente me puedo comparar al mismo diablo, la gracia de Dios me ha cubierto, la sangre de Cristo me ha perdonado, de manera que ese es el evangelio, esa es la verdadera fe. Dice, pero desafortunadamente, de la cual, desechando esto, esta buena conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia, que fíjense que esto es interesante, porque manteniendo la fe, yo estoy confiando en el Señor. Y la buena conciencia es obedeciendo a la voz de Dios. Pero estas personas habían desechado eso, se habían ido a la palabrería, dice, la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ay, ay, ay. Bueno, este Alejandro, qué bueno que no dan el apellido. A quienes entregué a Satanás, ay, 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 no, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, este Himeneo se menciona también más adelante en la segunda carta, que obviamente trajo problemas a Pablo, pero el Alejandro no sabemos si también es otro Alejandro que se menciona en la segunda carta, que es Alejandro el Calderero. Hay otro Alejandro que se menciona en el libro de los Hechos, que era un judío, pero el nombre Alejandro también era muy común en aquel entonces. Y pues sabía Timoteo obviamente de quiénes eran los que estaban causando este problema. Y dice, y entregué a Satanás. ¿Qué significa entregar a Satanás? Significa una excomunión, por lo menos momentánea. A veces, en ciertos casos, eran una excomunión para que la persona cayera enferma, o a veces enferma de muerte. También sucede un caso parecido en Primera de Corintios, donde había un tipo que había cometido incesto dentro de la iglesia, y también el mismo Pablo dice, yo ya lo entregué a Satanás para salvación de su alma, aunque sea perdición de su cuerpo. Y pareciera que los apóstoles tenían esta capacidad, como también Pedro en cierta ocasión le dijo a Ananías y a Zafira, tú estás mintiendo al Espíritu Santo y vas a caer muerta en este momento, y se murió. Ya no sucede eso hoy en día, porque si no, quién sabe cuántos quedarían en la iglesia, ¿verdad? Pero el asunto es que aquí Pablo está tratando de purificar la iglesia. Dice, yo ya los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esta última frase, para que aprendan a no blasfemar, nos deja ver que Pablo todavía tiene la intención de que se restablezcan, de que regresen al camino de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué hermoso es meditar, Señor, en el Evangelio glorioso, que tú nos has perdonado nuestras faltas, siendo pecadores terribles. Gracias por tu infinito amor, Señor. No somos dignos de tu amor, pero bueno, tú nos has amado, Señor, y lo único que podemos decir es gracias, Señor. Ayúdanos a nunca separarnos de la fe, de la sana doctrina. Más bien, como dice tu palabra, a contender por la fe una vez dada a los santos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.